¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Bienvenidos a este su programa Con permiso. Con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos, mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez, gracias por escucharnos.
Yo soy Gloria Romero y hoy hemos escogido un tema muy dramático, la vida de Santa Teresa de Ávila, una santa muy grande de nuestra iglesia del siglo XVI, que dejó una obra increíble, y pues le paso la palabra, padre.
Sí, una escritora, una religiosa, escritora mística de la iglesia, nacida en España. También se dice de ella que quizás es muy probable que era descendiente de judíos conversos. Algo para mí pues un poco interesante, sabiendo la historia de España y cómo los judíos y los musulmanes también, sí, pero más los judíos, tuvieron que convertirse. Uh-huh. Y muchos lo hacían de manera exterior, o sea, se convertían, entre comillas, sí, para sobrevivir.
Para que no los persiguieran.
Así es, porque después, muchos siglos después, encontraron en las casas, creo que como en el siglo XX encontraron donde se encontraron como cosas que los hacían pensar que la gente estaba como que era practicando su fe como judíos, aunque en lo exterior eran cristianos o católicos. Y los conversos era algo que el rey les exigía, si querían. Sí,
¿qué tiempos tan interesantes vivió esta gran santa, ¿no? Que le llaman la radiante carmelita, la monja radiante carmelita, ¿no? Porque brilló muchísimo por toda la manera que se comunicó con Dios, ¿no? Con Cristo. Dice que leyendo la vida de los santos, ella era la séptima de 12 hijos de su familia. Y cuando tenía 7 años, ella quería ser martirizada por los moros. O sea, quería morir como mártir, porque sabemos que cuando mueres por tu fe, te conviertes en un santo, ¿verdad? Y ella desde los 7 años, tan chiquita, ¿verdad? Uh-huh. Quería ser martirizada por los moros. Y viene muy a cuento de lo que usted estaba diciendo, de la época en que ella vivió en las culturas judías, moros.
Sí, así, ahí vivieron todos. Todos los judíos, los moros y los cristianos. Vivieron porque como sabemos, los moros se apoderaron de la península ibérica.
Exacto.
Y tuvieron en poder, creo que como más de 600 años estuvieron, del año 600 o algo así hasta 1490 y tantos, tuvieron en posesión, en poder. Y no fue hasta después que se unificó, se unificaron los reinados de Castilla y Aragón y toda esa historia, uh-huh, que pudieron tomar poder de la península ibérica. Pero sí, porque pues de cierta manera los musulmanes estaban tratando y siguen, y no vamos a entrar en eso, pero siguen tratando de conquistar el mundo. Y ahí ya habían tomado una buena posición porque se apoderaron de la península. Entonces por eso ella pues conocía de eso y sabía que quizás fuera probable que podía uno ofrecer su vida por su fe y por Cristo. Entonces, pero una persona que, bueno, de lo que he leído yo, persona de carácter fuerte.
Muy intensa.
Muy intensa. Muy intensa, pero porque amaba al Señor, ¿verdad? Amaba al Señor con esa misma intensidad.
Pero ese mismo temperamento le ayudó para poder ofrecerle a la iglesia cómo extendió a su orden de las carmelitas, en qué manera ella vino cambiando también lo que tenían de libertad, en la orden de sus monasterios. Lo que me apega mucho a ella es el éxito de la fe que tenía con San José, porque ella fue la que primero comenzó con exigir los hábitos de la manera que ella los despojó de toda clase de que se sintieran a gusto, hasta después con sandalias, pero hay veces que andaban descalzas también, comenzaron de esa manera. Y se puso más estricta. Ella es una de las que escribieron los datos de cómo se formara una orden, y tan recta en su fe que trajo tanta estructura y nobleza y el poder ser víctima de los tiempos que estaban pasando. En ese tiempo también es cuando ella frecuentó la amistad de San Juan de la Cruz también. Así es que tenía la espiritualidad de ese tiempo, era verdaderamente de hacer sacrificio, de entender que ellos pertenecían a Dios en la manera que ayudaban. Comenzó a crecer esa orden por todo el mundo. Pero lo más interesante es que como iba abriendo monasterios y los conventos y las monjitas estaban uniéndose a esa orden, ella llevaba una estatua de San José y lo ponía en ese edificio para que si se iba a formar según la religiosidad que tenían, su manera de hacer el trabajo de Dios, entregarse a Dios, siempre dependía en San José. Y para ella decía que todo lo que ella buscaba para agradar a Dios y para que se fuera desarrollando de la manera que ella tenía el anhelo y el deseo de que llegaran a ser esa espiritualidad en esas monjitas, dependía en San José. Y dice que nunca le falló. Nunca le falló y abrió muchos conventos y entraron muchas monjas a través de los años y se esparramaron por todo el mundo. Pero ella, con su estructura, con sus escritos, con su manera de formarlas, le entregó mucha espiritualidad de negarse uno mismo.
Ella es doctora de la iglesia, ¿verdad,
sí,
padre?
Sí, sí. Uh-huh. Así es, pero desde muy temprana edad, ella tenía ese, como ya mencionamos, ese deseo de ser mártir por su fe,
de ser santa, ¿verdad?
Sí, Se dice de ella que desde muy temprana edad manifestaba ese deseo y a los 6 años llegó a iniciar una fuga o un plan para con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros.
¿Te imaginas?
Pero fue frustrada por su tío que los descubrió cuando ya iban en camino. Entonces se dice también de ellos que juega entonces a ser ermitaños, ajá, haciéndose una cabaña en el huerto de la casa. O sea, ya ella traía ese deseo de separarse, ¿verdad? Del mundo
del convento, ¿verdad?
Sí, sí. Un espíritu ermitaño. Y como sabemos, en ese entonces reinaba en España un espíritu de aventura y de conquista, de guerreros, conquistadores, porque es entonces cuando estaban saliendo hacia lo que ahora conocemos como el continente de América. Entonces todo eso, y la literatura, pues como la vemos de esa época, vivía ese espíritu de aventura, de conquista. Y en manos de Teresa caen algunos de estos libros. Entonces ella sueña con ser una de las damas que se acerca a todo eso. Y se decía que pensaba en encontrar un galán ilustre.
Ah, sí.
Y finalmente, pues, lo encontró porque lo encontró en Jesucristo.
El galán más ilustre.
¿Te imaginas?
Qué belleza, ¿no? Sí escribió ella 3 grandes obras, ¿no? Muy espirituales, todas ellas. Y la primera fue su propia autobiografía, en donde revela sus visiones, las cosas que se le revelaban a ella, las experiencias que tenía. El otro fue El camino a la perfección, y otro que fue muy indicado por las mismas monjas de Carmelitas, ¿verdad?, que se llama Las moradas, ¿no?, o El castillo interior, algo así, sí, ¿verdad?, en donde es... Lo que me impresiona es lo que usted acaba de decir, porque yo eso no lo sabía, ¿verdad?, de que buscaba aislarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, como si quisiera hacer su propia cueva, ¿no? Y las moradas, ¿verdad?, las moradas interiores, ¿no?, porque de su alma.
También eso nos lleva a lo que después decía de la loca de la casa, era la imaginación, también, los pensamientos. Uh-huh. Creo que pensaba mucho, ¿verdad?, siempre en su mente.
Sí, dice que su vocación se debe a San Jerónimo y su camino a la perfección a San Agustín.
Así es. Y o sea, interesante menos, que su mamá murió cuando ella tenía 13 años.
Sí, muy pequeña.
Y dicen su biografía que le pide entonces a la Virgen que la adopte como hija suya.
Muchas veces yo siempre he dicho que si tenemos perfecciones como madres o padres, ¿verdad? Pues tenemos 2 perfectos, la Virgen María y Jesucristo. O sea que eso es muy sabio, ¿verdad, Padre?
Así es.
De ella buscar ser adoptada por la Santísima Virgen. Pero también creo que sufrió muchas enfermedades, ¿no?
Sí, así es.
Y se sentía atacada por el demonio. Ella tenía unas experiencias y unas visiones muy, muy grandes en sus propias luchas interiores entre el bien y el mal. Y es una santa, Padre, que nos orienta mucho, nos guía mucho hacia la comunicación con Jesucristo, ¿no? Porque la manera en que ella narra, ¿no?, sus visiones y sus cosas, persecuciones por el demonio y sus miedos y sus cosas, o sea, como que nos revela una mujer que caminó en la espiritualidad, y pero con una lucha muy grande. No fue así nada más una cosa fácil para ella. Tenía esa vocación grande desde pequeña, pero tenía su lucha interior, ¿no?
Sí, así, o sea, y eso es para todos nosotros, nos ayuda, porque sabemos que pues tuvo que sufrir no nada más en su cuerpo, como lo hizo cuando sufrió, estuvo tullida por las secuelas,
¿ve? Y las enfermedades, ¿no?
Y luego y luego también su espíritu, ¿verdad? También sufre por tratar de entregarse más y más al Señor.
Dice que una vez le apareció el Señor. Ella platica, ¿no? Que una vez le apareció el Señor, o Dios, ¿no? Y le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella le respondió, yo soy Teresa de Jesús.
Ándale.
¿No? Wow. Y de ahí nos que le quedó el nombre.
Contando ella con 39 años, y pues ya creo que tenía casi 19, 20 años de vida de religiosa, dice que llora ante un Cristo pidiéndole fuerzas para no ofenderle. Desde ese momento su oración mental se llena de visiones y estados sobrenaturales, aunque alternado siempre con periodos de sequedad. Pero sí experimentaba muchas visiones y esos estados supernaturales o sobrenaturales.
De ahí es donde viene, Padre, en sus escritos de las mansiones en el cielo. De ahí viene también que cuando vayamos al cielo vamos a merecer diferentes niveles en donde vamos a encontrar la eternidad.
Así es, pero también se dice que tuvo visiones muy vivas y terribles del infierno.
Exacto.
La que le produce un anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo su rigor y perfección, llevándola a la reforma del Carmelo y la primera fundación.
Usaron las estructuras y los reglamentos que ella escribió, porque creo que también los adoptaron también órdenes de sacerdotes. No sé cuál orden adaptaron la manera como la espiritualidad que ellos practicaban con una manera muy estructurada por la espiritualidad que ella mostraba. Y se exigía en ese convento de orden de monjitas. Para mí, nunca he entrado para poder verdaderamente conocerla. Lo que yo sé es que es una grande santa que dejó escritos que se han utilizado para orden de estructura, de espiritualidad, y por eso yo creo que se le dotó doctora de la Iglesia.
Yo creo que sí, Consuelo. Dice que sus amigos espirituales y los directores espirituales, entre ellos se contaban San Peter de Alcántara, un franciscano, San Francis de Borgia, un miembro de la Sociedad de Jesús, o sea, un jesuita, ¿verdad? San Juan de la Cruz, como tú mencionaste, que era también su director espiritual, y que también había sido otra persona que muy, muy bendecido, San Juan de Ávila, un sacerdote muy espiritual que ella conoció. Esos eran sus amigos, o sea, qué gente tan santa, qué ambiente, ¿no? Uh-huh. Y eso también nos habla de cómo ayuda el ambiente a caminar hacia Dios y con Dios, ¿no?
Así es, y algo interesante para mí es que en ese tiempo había ese espíritu de misión, especialmente misión en las Américas. Algo que para nosotros en este tiempo que estamos viviendo con el Papa Francisco, que nos está llamando a ser discípulos misioneros, ella sabía lo importante que era y por eso quería fundar estos conventos, pero tuvo momentos de donde quizás dudó de lo que estaba haciendo.
Oh, sí.
Y pues también un día empieza a llorar otra vez, porque ella sabe que hay esa necesidad de salir, en ese entonces de venir a ese continente. Y escucha entonces en oración estas palabras. Dice: espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Y poco después le llegan instrucciones y autorización para fundar más conventos. Porque ella quería trabajar y quería fundar más, pero le estaban diciendo que no. Se frustra un poco, y en oración escucha esas palabras, espera, ¿verdad? Porque ella sabía que pues en ella ardía esa necesidad de salir. Y pues en nuestro día el Papa Francisco nos está llamando también a salir al encuentro de nuestros hermanos, a ser discípulos misioneros, ya no a otro continente quizás, pero a encontrar a nuestros hermanos que tanto necesitan de Cristo Jesús.
Y eso explica por qué le da tanta fama a San José, porque ella se agarró de San José para que le hiciera los milagros. Ahora puedo entender su frustración de sus anhelos, de sus sueños, de todo lo que trabajaba para lograr esos conventos que le urgían a ella, que pensaba que era una necesidad. Pero cómo ella iba con tiempo a donde escogía los lugares y les dejaba a San José para que obrara por ella y pudieran. Pero lo que más me impresiona a mí es que dos mentes tan místicos como Juan de la Cruz y Teresa, cuando tenía sus direcciones espirituales y todo, y San Juan, que estaba escribiendo canciones, que escribía poemas de su sed de Dios, de su hambre de Dios, de sentir a Dios. Y entonces yo me imagino las conversaciones que hacían ellos, estos dos santos tan profundos, tan místicos, porque los escritos que dejó también San Juan es algo increíble a como los escritos que dejó ella.
Sí, porque ella tuvo una visión de Dios en donde Dios le pedía que escribiera, le pedía cierto trabajo, y ella le decía, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no mejor los teólogos, no? Uh-huh. Y entonces Dios le contestó, porque los teólogos saben poco de una relación personal conmigo.
Uh-huh. Exactamente.
¿No? Que, o sea, porque es la teoría, ¿verdad? O sea, cuando uno está pensando, es esa soberbia de saber el principio, ¿verdad? El Dios, el creador, la lucha de la fe, ¿no? De si crees en Dios o no crees en Dios. Ella no tenía ninguna duda porque tenía la comunicación viva con Dios, ¿no?
Así es, y por eso pudo fundar, creo que en total fueron 17 conventos. También la fundación del convento en Granada la hizo una compañera de ella que se llamaba Ana de Jesús. Pero lo hizo en cuando todavía estaba viva la santa, entonces, o sea, Santa Teresa. Entonces, no siempre se enumera ese entre los conventos que fundó, pero sí fundó ese también. Y a estos todos los que fundó todos esos conventos, también hay el primero del Carmelo, que era masculino, que funda con San Juan de la Cruz en un lugar que se llama Duruelo, en 1567. Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz en Medina del Campo, contando ella con 52 años y él con 24.
Y lo curioso es que San Juan de la Cruz sí fue mártir, ¿verdad?
Él
murió perseguido por...
Pues a él, la orden, su misma orden lo persiguió, o sea, lo apartó, lo puso, vamos a decir, en una celda, y él sufrió mucho, sí, y tuvo que entregarse de manera rápida al Señor, porque se encontraba, pues podemos decir, solo, porque creo que mal entendido por su orden, por su grupo, y suele ocurrir eso.
Sí,
pero,
sí, suele ocurrir eso. ¿Verdad? Sí, me acuerdo de una película que vi de una monja santa, ¿no?
Pero ella tenía 52 y él tenía 24.
¿Te imaginas en la diferencia de los estados a cómo crecieron? El ambiente también, ¿verdad?
Sí, pero generaciones muy diferentes, ¿verdad?
Pero también él tenía ese deseo de reforma. Se habían como, pues no perdido, pero habían ¿qué palabra usaría? Descarrilado un poco las órdenes, ¿verdad?, religiosas, y ellos estaban tratando de regresarlas al camino.
Por lo que ofreció ella en la espiritualidad y en la estructura de las maneras que los conventos se llevaban. No sé si fue San Juan de la Cruz, pero por esa razón, en esos tiempos, los conventos y los sacerdotes, había necesidad de que hubiera más espiritualidad, más entrega, más perderse ellos mismos en lo que sentían que Dios les pedía. Y lo interesante de todo esto es cómo él mismo, San Juan de la Cruz, pudo establecer un grupo con esa mentalidad de Santa Teresa. Sí. Así es que para mí me impresiona mucho y es un santo que tienes que aprenderle mucho para poder...
Ese lo vamos a estudiar en próximos programas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y ya, bueno, nos despedimos, Padre.
Así es, y que Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.